Recuérdela, hace 15 días fue la última vez o lo último aspecto que habíamos estudiado y estaba relacionado con las copas de flor de almendro. Eso lo estudiamos hace 15 días. Ya habíamos visto que en cada brazo hay tres copas en forma de flor de almendro, que son las que aparecen acá, tres en cada brazo. Hay seis brazos, tres hacia cada lado, y en la caña central hay cuatro copas en forma de flor de almendro, que son estas cuatro. Y eso habíamos visto que está relacionado con la vara de Aarón cuando hubo una rebelión en medio del pueblo y querían igualarse o pedir el lugar que Moisés y Aarón tenían. Y Dios manda a llamar a los príncipes o a un representante de cada una de las familias y les pide que pongan una vara y que cada uno la marcara. Y cada uno cogió esa vara, la marcó y la pusieron en el tabernáculo toda la noche. Y Dios dijo que al que él escogiere iba a mostrar o le iba a dar una señal. Y esa señal fue que al día siguiente, cuando fueron a ver las varas, había una vara que había reverdecido, que era la vara de Aarón. Y esa vara había reverdecido y dice que había dado frutos, que había dado almendros, ¿sí? Entonces estudiamos que la flor de almendro tenía que ver con la resurrección de Cristo en primer aspecto, porque él había pasado toda la noche como en la muerte, pero el otro día había resucitado, y porque era el primero que había resucitado entre los hermanos, ¿sí? Fue el primero que resucitó de la muerte. Y de hecho el almendro tiene ese aspecto. Hace 15 días mencionamos que el almendro en hebreo le dicen que es el árbol que madruga, porque resulta que en medio del invierno, entre enero y febrero, aun cuando es invierno, es el de los primeros árboles que dan fruto. O sea, en medio del invierno que es oscuro, que es triste, donde los árboles se les han caído las hojas, al almendro es el primero que da, que florece. Esa es la flor del almendro. Es el primero. Entonces, ¿qué sucede? Que como es el primer árbol que florece, en medio del invierno, ya a medida que pasa el tiempo, los demás árboles van a comenzar a florecer. Pero así pasa con el Señor Jesús. El Señor Jesús fue a la muerte y fue el primero que resucitó en medio de todos los hermanos. Luego él se levantó de la muerte para que muchos hermanos vinieran a vida con él. Pero es el primero, en medio de la oscuridad del invierno, es el primer árbol que florece. Así pasa con el Señor Jesús. Por eso hablábamos que la flor de almendro o que se haya reverdecido, eso era un aspecto de Cristo. Y también decíamos que era un aspecto de la autoridad que Dios ha establecido en medio de su pueblo. Porque Dios mismo dijo, al que yo escogiere, a ese yo voy a dar una señal para que todo el pueblo lo viera, todo el pueblo lo identificara y dejaran de murmurar o dejaran de atacar a Aarón y a Moisés o a Dios mismo. Y de hecho fue la vara de Aarón la que reverdeció, fue la que dio almendro, fue Dios mostrando que él había escogido. Y eso nos hablaba que en la iglesia hay autoridad, que en la iglesia hay hermanos que Dios ha escogido para ejercer su autoridad. Y no se escogen como por votación o un comité los escoge o los manda a un lugar a otro, sino que de los hermanos de la localidad el Señor va formando y va puliendo el carácter y va creciendo en medio de los hermanos y va formando su autoridad en medio de ellos. ¿Qué tiene que pasar para que viniera el almendro? Primero hubo una noche en la cual pasó una prueba y luego dio fruto ese almendro. O sea, los hermanos a los que el Señor escoja y delegue e imponga o les conceda ejercer su autoridad en medio de su casa, deben primero pasar una prueba, una noche, deben primero ser sometidos a prueba, su carácter debe ser sometido a prueba para que luego se muestre que en ellos hay un fruto de resurrección de Cristo, que es el Señor capacitándolos y es la vida del Señor en ellos, dándoles la autoridad para que ejerzan la autoridad en su casa. ¿Sí? Eso es lo que ya habíamos estudiado la última vez. No son los hermanos que sepan más Biblia, ni los que tengan más títulos. No, es el que el Señor escoja, al que el Señor llene de su vida, al que el Señor dé fruto en él, el Señor va a ir mostrando, va a ir indicando que a ellos o a esos son los que el Señor ha encomendado para ejercer su autoridad en su casa, ¿sí? Es muy diferente a lo que nosotros vemos en nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad creemos que el que tiene la autoridad es el que más sabe, o es el que tiene más con títulos o más estudios, o si yo me aparto como creyente y reúno un grupo de creyentes, entonces yo tengo la autoridad sobre ellos porque yo fui el que presidí, ¿no? Es el Señor en medio de los hermanos obrando y trayendo su vida para que puedan administrar en su casa. Eso está relacionado, eso fue lo que estudiamos esa vez. No vimos en términos ya más prácticos quiénes son, cómo se escogen, qué cualidades tienen. Solo vimos el aspecto que en el candelabro hay flores de almendro por todas partes, en los brazos, en la caña central. Eso nos habla de la vida de Cristo en medio de la iglesia. Las flores en el candelabro hablan de vida. Está lleno de flores en los brazos y en la caña central. Y eso está mostrando que en la iglesia es hermosa y la iglesia tiene vida, pero porque Cristo habita en ella y porque Cristo le ha dado de su vida, porque Cristo ha resucitado. No porque nosotros la adornemos, no porque nosotros en nuestra apariencia seamos hermosos o queramos hacer cosas externamente hermosas. Es por la vida de Cristo que ha florecido y por la vida de Cristo es que tiene vida la iglesia, ¿sí? Y la flor de almendro, pues habla que hay autoridad en medio de la iglesia y que el Señor va a ir estableciendo, va a ir formando esa autoridad. Ya posteriormente, más adelante, vamos a estudiar que esa autoridad está representada con los ancianos, con los diáconos que hay en la iglesia, y vamos a estudiar cómo se escogen o qué atributos o cómo era que el Señor establecía esos ancianos y diáconos, ¿sí? Hoy vamos a continuar con otro aspecto del candelabro. Vamos a ir a Éxodo. A Éxodo en el capítulo 25. Vamos a volverlo a leer porque se nos va a dar la descripción del candelero, que es el que hemos venido estudiando, y cada uno de los aspectos que hemos revisado. Hoy vamos a estudiar otro aspecto. Vamos a estudiar las manzanas y flores. Bueno, ya mencioné que las flores se refieren a la vida y a los adornos que Cristo pone en la iglesia y la vida de resurrección de Cristo en la iglesia. Vamos a estudiar las manzanas. Leámoslo del 31. Éxodo 25, 31. Dice, harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. O sea, el dibujo que tenemos del candelero es de oro puro. Todos los elementos que hay ahí son de oro, uno solo. Es solo una pieza toda labrada a martillo. No era que la hicieran por partes y que luego fueran a ensamblarlas, o como lo que uno compra hoy en día que viene con un manual, entonces le dice, meta acá, dé la vuelta y apenas suena, ahí quedó enganchado. No. Esta era una sola pieza. Toda una sola pieza labrada a martillo, como dice acá en el 31. Entonces miren, leámoslo y vamos viendo la imagen porque ahí podemos entenderla. Dice, saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Entonces noten que hay uno central, que es la caña central, y tres hacia cada lado. O sea, la caña central no cuenta como brazo, porque uno muchas veces, yo he escuchado que dice que tiene siete brazos. Realmente, según la Biblia, tiene seis brazos y una es la caña central. Entonces, dice en el 33, tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, que son las que vemos en cada brazo, una manzana y una flor. Entonces, noten que en la parte superior hay una bolita, en la parte superior de cada brazo, esa es la manzana, y más arribita hay una especie de flor. Pues ahí no se ve muy bien, pero es como si hubiese una flor. Tres copas de forma de flor de almendro, una manzana y una flor en cada brazo. Estoy leyendo el 33. Y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los seis brazos que salen del candelero. Son seis brazos. En el 34. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Ahora una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Entonces noten que donde se unen los brazos hay una manzana, que es la forma circular que ahí pueden ver. Que hay. Entonces, si contamos cuántas manzanas habrían, sería una manzana en cada brazo. O sea, serían seis manzanas. Y una manzana en cada unión de cada brazo en la caña central. o sea, otras tres, o sea que hay 9 manzanas. Entonces lo que vamos a estudiar hoy con la ayuda del Señor y pues viendo lo que dice la Biblia, está relacionado con las manzanas del candelero, con las manzanas que hay ahí. Cuando hablamos de las manzanas, hablamos de un fruto, de un árbol, ¿sí? Vamos a ir a Cantares. Vamos a ir a Cantares en el capítulo 2, porque ahí vamos a ver que aparece la manzana. Cantares en el capítulo 2. Cantares lo escribió Salomón, ¿sí? Y es una historia de amor entre Salomón y la Sulamita, entre una mujer. Y esa está tipificando o es una figura acerca de la historia de amor entre Cristo y la iglesia, ¿sí? Mire que en Cantares no se habla, por ejemplo, de redención, no se habla de sacrificio, porque aquí ya está hablando desde la iglesia que ya ha sido redimida, que ya ha sido limpiada, que ya busca a su amado, ¿sí? Entonces, Cantares es la historia en que la Sulamita, la esposa, ella, la prometida, busca a su amado, dice que lo ama, que lo desea, que anhela verlo. Ese es el deseo de la iglesia hacia Cristo, que es el amado. Ya no en la relación de que él me redimió y me limpió porque ya lo hizo, sino en la relación de que ahora yo anhelo verlo a él. Yo anhelo y lo espero y yo quiero conocerle y yo quiero intimar con él. A eso se refiere Cantares. Como cuando una persona se va y uno espera verla y uno dice, ¿cuándo va a llegar? Y quiero y la llama y ya viene en camino. Entonces, ese es Cantares. Muestra la relación entre la iglesia y Cristo, pero en el sentido de la intimidad y del deseo de conocerse mutuamente. ¿Sí? En Cantares no se habla de sacrificio ni de la sangre derramada, porque eso ya ha pasado. Es la etapa en la que ya he sido redimido, en la que ya estoy en la iglesia, en la que el Señor ya me ha traído a Él y ahora quiero conocerle e intimarle de manera más personal. ¿Sí? Cantares fue escrito por Salomón y ustedes recuerden que Salomón es una figura de Cristo. De hecho, antes de leer Cantares, quisiera que miráramos eso en 2 de Samuel. No vayan a perder Cantares y miremos en 2 de Samuel. Porque en 2 de Samuel, el profeta Natán le habla a David y le dice algo muy particular relacionado con su hijo. 2 de Samuel en el capítulo 7. Ya volvemos a Cantares. 2 de Samuel, capítulo 7. Voy a leer el capítulo 7 desde el versículo 1 para que veamos el contexto y las palabras que Dios habla a David a través de Natán. Dice así, 7:1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, y se está refiriendo a David, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. David tenía el deseo de edificar una casa para los utensilios, una casa para el Señor. Entonces le dijo al profeta, y mire lo que le dice Dios al profeta Natán en el 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses mi príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días, vea lo que le dice acá, y cuando tus días sean cumplidos a David, o sea, cuando muera, y duerma con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Miren las credenciales, uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. O sea, uno de su descendencia afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. O sea, David quería edificarle una casa de Dios. Pero ¿qué le dice Dios a través de Natán? Usted no va a ser el que me la va a edificar. Hay otra parte donde le dice que tenía mucha sangre y que él no se le iba a edificar. ¿Que quién la iba a edificar? Entonces miren lo que dice ahí en el versículo que leímos en el 12. Uno de tu linaje, uno que procede de tus entrañas, va a edificar la casa y yo la firmaré. ¿Ahí a quién se estaba refiriendo? Estaba refiriendo por un lado a un hijo de él, que es Salomón, que conocemos luego la historia, que fue Salomón el que edificó el templo. De hecho, se llama el Templo de Salomón, un templo muy majestuoso, grande, que precisamente Dios le permitió a él edificarlo. Pero miren que hay unas credenciales que Salomón no podría cumplir. Por ejemplo, miren el 13. Él, refiriéndose a Salomón, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Será posible que en Salomón Dios hubiera firmado para siempre el trono de su reino? No, porque Salomón murió y hasta un punto terminó. Salomón, viéndolo desde ese punto de vista, es una figura de Cristo. Porque aquí el Padre está diciendo, mi hijo que sale de mis entrañas, que es de mi linaje, va a edificarme una casa y a él voy a firmar su trono para siempre. ¿Sí me hago entender? O sea, que se refiere a Cristo Jesús. Si nosotros miramos la genealogía de David, vemos que por ahí nació Cristo. Por eso dice que uno de tu linaje, o sea, uno de más abajo, pues David creyó que era Salomón, y de hecho Salomón le edificó una casa a Dios. Pero realmente Dios está hablando de uno mayor, porque Dios le dice a David, uno de tu linaje, uno que proviene de tus entrañas, así fue, porque Cristo vino de la descendencia de David, uno de esos va a edificar casa a mi nombre, y yo afirmaré su reino para siempre. O sea que Salomón es una figura de Cristo, pues vino y le edificó una casa a su papá, a David, así como Cristo viene a edificarle una casa al Padre, con las herramientas o con los materiales que Dios provea para edificar esa casa. Así como David reunió riquezas, reunió oro, plata y todos los materiales, David los tenía listos, pero el que la edificó fue Salomón, no David. Así mismo pasa con Cristo. Miren el versículo 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre. O sea, eso no lo hubiera podido cumplir Salomón. Ahí estaba refiriendo a uno mayor, que sí iba a firmar su reino para siempre y que sí iba a edificar la casa al Padre. De hecho, es lo que está haciendo ahora. Cristo vino, ¿se acuerdan cuando le dijo a sus discípulos que él iba a preparar una morada para nosotros y que luego él iba a venir y se tomaría a sí mismo y nos iba a llevar a esa morada? O sea, Cristo está preparando una casa, nos está edificando a nosotros como casa espiritual, pero también nos está preparando una morada donde nos va a llevar. Y ese es el reino que Dios va a establecer en él para siempre. No puede ser un reino de un hombre, porque los hombres, cualquier hombre, pues muere y tiene un principio y un final. Pero el Señor Jesús es eterno y Dios va a establecer un reino en él eterno. Entonces, por eso Salomón decimos que es una figura de Cristo, y que David era la figura de Dios Padre diciéndole a su hijo y dándole todo para que le edificara una casa para él. Eso como a grandes rasgos. Pero quería que tuviéramos esto en cuenta, porque cuando leemos en Cantares, ahora sí volvamos a Cantares, mire que en Cantares, en el 1:1, dice cantar de los cantares, el cual es de Salomón. O sea, ahí se refiere que Salomón fue el que los escribió. O sea, que eso nos afirma más que es una figura entre Cristo y la iglesia. Salomón como el hijo que le está edificando una casa al padre, pero aquí ya aparece una mujer que es la Sulamita, que son los creyentes que son como iglesia, anhelan a su amado, anhelan encontrarse con él, anhelan tener intimidad con él, ¿sí? Entonces a eso nos referimos. Ahora sí veamos en el capítulo 2, que era donde íbamos a leer. Capítulo 2 desde el 3, o sea, capítulo 2, versículo 3. Esa es una canción que cantamos. Dice como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes. O sea, pueden haber muchos árboles, muchos, pero hay uno, en este caso es el manzano. Así es mi amado, está diciendo, o sea, está hablando la esposa, está hablando la prometida, o sea, que está hablando la iglesia, diciendo, a pesar de todos los árboles que hayan, hay uno que es mi amado. Aquí está diciendo, así es mi amado entre los jóvenes, o sea, pueden haber muchos, pero entre ellos hay uno, o sea, es Cristo, mi amado, así como el manzano entre los árboles silvestres. Hay un amado. Bajo la sombra del deseado me senté, o sea que ese amado me da sombra, me da descanso, me da seguridad, me da protección, y su fruto fue dulce a mi paladar. O sea, si hay un manzano, ¿cuál es el fruto de ese manzano? Pues las manzanas. Ahí más abajito lo dice, miren lo que dice en el 4, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. En el 5, que es donde vamos a tomar, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Mire, que, ¿quién dice que cuando está enfermo de amor? Pues alguien que está enamorado, alguien que rebosa o que siente el anhelo o el deseo de ver a su amado, que es lo que ella está expresando acá. Y dice que su amado, o sea, Cristo, es como un manzano en medio de los árboles silvestres al que ella anhela, que ella quiere, y que ese manzano tiene un fruto, que son manzanas. Asimismo dice aquí al final, que sustentadme con pasas y con manzanas. Ahora vamos a ver a qué se refieren las pasas, pero primero vemos las manzanas. O sea que las manzanas están refiriéndose, por un lado, al fruto del manzano. O sea, las manzanas son el fruto de ese árbol, del manzano, y ese manzano es el amado, o sea, es Cristo. O sea, está refiriendo al fruto de Cristo, el cual nos alimenta a nosotros, el cual nos permite a nosotros ser nutridos en medio de la iglesia. O sea que, viéndolo desde el punto de vista de la iglesia, viéndolo en medio de nosotros, las manzanas, que son las que se refieren en el candelabro, son el fruto del manzano. O sea, es el fruto de que el Señor esté en medio de la iglesia, nutriéndonos, alimentándonos y dando fruto en medio de nosotros. Es como el caso del pámpano que está pegado a la vid. Cuando el pámpano está pegado a la vid y se alimenta de la savia, se va alimentando, o cualquier árbol que se alimente de la savia, pues finalmente termina dando un fruto, porque está pegado a esa raíz o a ese tronco, y ese es el que le está dando los nutrientes, lo que requiere para llegar a dar fruto. En el caso de la vid, el fruto es las uvas. En el caso del manzano, pues el fruto son las manzanas. Y aquí está hablando de que el manzano es Cristo, y que Cristo nos concede tener un fruto en medio de nosotros, que son las manzanas. Ahora, en términos prácticos, ¿esto a qué se refiere? A que Cristo viviendo en la iglesia, nosotros nutriéndonos de él, permaneciendo en él, hay un fruto en medio de la iglesia que es visible. Hay un fruto en medio de los hermanos que se refleja como consecuencia de alimentarnos de él. Así como el pámpano se alimenta de la vid y termina dando uvas. Mira que aquí dice, en el 5 dice, sustentadme con pasas. ¿Y saben qué son las pasas? Las pasas son las uvas que han madurado, que se ha pasado el tiempo, que se han deshidratado y que terminan siendo pasas. O sea, son uvas pasas. O sea que la pasa se refiere al fruto de la vid y la manzana se refiere al fruto del manzano. Veamos primero las manzanas y luego hablamos de las pasas. Pero entonces la manzana es el fruto en medio del candelabro, que es visible, que es resultado de estar pegado a él. Mire que en el candelabro dice muy claramente, cuando leemos ahora, todo de una sola pieza. O sea, no, la manzana no se cogía y se metía en el candelabro, sino que de ahí se forjaba, se moldeaba hasta que daba el fruto que se veía en el momento en que el escultor lo estaba haciendo. Asimismo pasa en la iglesia, es como consecuencia de estar pegado a Cristo, ahora a través de su Espíritu Santo en nosotros, hay un fruto que es visible en medio de la iglesia. Veamos qué dice la Biblia acerca de cuál es el fruto del Espíritu, o cuál es el fruto de estar pegado a Cristo y de que su savia nos esté alimentando y que en medio de la iglesia nos estemos nutriendo de él. Eso está en Gálatas. Gálatas habla del fruto del Espíritu. Gálatas en el capítulo 5. Leamos Gálatas capítulo 5, desde el versículo 22. Dice, más el fruto del Espíritu. Mire que dice fruto, no lo habla en plural, porque uno muchas veces, cuando lo lee a la ligera, cree que dice los frutos del Espíritu son. Dice, el fruto del Espíritu, como si fuera un solo fruto, pero que tiene muchos aspectos en él, ¿sí? Como Aide alguna vez me decía, como una mandarina, que es una sola mandarina, pero tiene muchos casquitos diferentes, pero es una sola mandarina. Entonces, el fruto del Espíritu es un fruto, es uno solo, pero tiene muchos aspectos. Aquí dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos aspectos se hablan ahí? Son 9. ¿Y cuántas manzanas hay en el candelero? 9, que fueron las que vimos ahora. Entonces el fruto del Espíritu habla de que en la iglesia debe tener un fruto. ¿Cuál será ese fruto? A veces creemos que el fruto es que vengan muchos, o que el fruto es que todos estemos prósperos, o que el fruto es que no tengamos problemas. Ese no es el fruto. ¿Qué dice acá? ¿Cuál es el fruto en medio del candelero? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Eso es el fruto. O sea, como consecuencia de estar pegados al Cristo, como consecuencia de alimentarnos en Él, como consecuencia de nutrirnos de Él, ese fruto comienza a reflejarse en medio de la iglesia. ¿Sí? No es algo que... Imagínense un árbol haciendo fuerza para tener un fruto. Eso no pasa. ¿Sí? O querer nosotros ir a colocarle un fruto a la fuerza. O todo lo que hagamos artificialmente para que el fruto más rápido, lo que hacemos es estropearlo. Que es lo que hacen los extranjeros. Para que sea más grande, para que sea más rápido, para que resista las plagas. Pero eso nutricionalmente, ¿qué consecuencias nos trae a nosotros? O sea, el fruto del Espíritu es, como consecuencia de vivir en el Señor, de buscarle, de alimentarnos de Él, eso va a comenzar a ser visible en medio de nosotros. El amor del Señor, el gozo, la paz, la paciencia. O sea, no es que yo diga un día yo quiero ser hoy más paciente y haga ejercicios para ser más paciente. Ese no, así no funciona, porque es viviendo en el Señor, alimentándome de Él, que eso comienza a ser visible en mi vida. No al revés, no queriendo imponerlo, no queriendo, porque no es la forma. O sea, el fruto es consecuencia de alimentarse de la savia y estar pegado a Él. No pasa de manera diferente. El amor del Señor lo podemos experimentar personalmente, tenerlo, disfrutarlo y de esa misma manera de los hermanos. ¿Sí me hago entender? El gozo, la Biblia dice que en el gozo del Señor yo me fortalezco. El gozo que el Señor coloca en nuestro corazón es algo que proviene de Él, lo coloca en nuestro interior y se refleja en medio de la iglesia. Yo no le puedo decir a alguien, venga, usted está triste, entonces el gozo del Señor y me lo llevo a jugar, a ver películas, eso es externo. Pero va a hacer fruto en él en la medida que se pegue a la savia o se pegue al Señor. El gozo, la paz, la paciencia se refiere a tomarse más tiempo para enojarse o tomarse más tiempo para airarse contra alguien. A eso se refiere la paciencia. O sea, si yo antes era alguien que reaccionaba inmediatamente en una situación, la paciencia ahora es que yo ya voy a tomar las cosas un poco más despacio, voy a pedirle al Señor que me ayude y que yo no reaccione inmediatamente, pero es consecuencia estar pegado al Señor. Nada diferente, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, es desde adentro hacia afuera que el Señor trabaja, es formando mi carácter en mi interior, yendo a su presencia y que Él comienza a que eso sea reflejado en medio de los hermanos. Entonces, cuando uno ve en la iglesia amor, el gozo, la paz, la paciencia, debe ser como consecuencia de que cada uno está yendo al Señor alimentándose de Él, no que nosotros queramos imponerlo y traerlo a la fuerza. Esa no sería la forma correcta o la forma apropiada. Mira que también ahí habla de bondad. La bondad se refiere a darle algo a alguien que no se lo merece. Así como cuando la Biblia dice que el Señor fue bueno y bondadoso con nosotros, es porque nosotros no mereciéndonos nada de parte de Él, Él nos dio a su Hijo, por ejemplo. O la benignidad. La benignidad se refiere a uno, en su carácter y en su voluntad, desear el bien, desear lo bueno, desear lo apropiado para otra persona. Esa es la benignidad, no que yo esté acá y que yo piense, uy, que mi hermano se caiga ahí para que aprenda cómo es de bueno caerse. Eso no es benignidad. Benignidad es desearle lo bueno al otro. Benignidad es desear que el otro se crezca en el Señor. O sea, tener un buen deseo para el prójimo, para mi hermano, para las personas que están a mi alrededor. La mansedumbre algún día la estudiamos y habla acerca del carácter controlado. Acerca de que a pesar que tenga fuerza, mi carácter se sujeta al Señor y es el Señor el que decide qué hago, hasta dónde voy, hasta dónde me freno. Esa es la mansedumbre, es la disposición para uno padecer también, como el Señor tuvo mansedumbre. ¿Ustedes se acuerdan cuando vinieron a atraparlo a él, que él estaba con Pedro y vinieron allá a llevárselo para que el otro día lo iban a crucificar? Y Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de ellos. Y el Señor le dice que no lo hiciera y que él en ese momento podía pedir una cantidad de legiones de ángeles que lo defendieran. O sea, él tenía el poder para hacerlo, pero la mansedumbre está mostrando que su poder está sujeto al Señor, a Dios, porque él dice que era la voluntad de su padre ir allá, a pesar que él podía defenderse. Entonces, mansedumbre es yo no actuar en mi fuerza diciendo que yo me puedo defender, sino, Señor, ¿hasta dónde voy y qué quieres que tú hagas a pesar de que yo tengo el carácter y la fuerza para hacerlo? Eso es mansedumbre, es carácter controlado. Y templanza se refiere a la firmeza o al dominio propio o al no ceder fácilmente, sino estar firme ante la tentación, ante las dificultades difíciles, ante los momentos adversos. Templanza es estar ahí firme, es no desfallecer, es a pesar de caerme, levantarme. Eso es templanza. Todos esos aspectos que hablan del fruto solo van a ser consecuencias en medio de la iglesia en la medida que busquemos al Señor y cada uno esté pegado a Él. O sea, una rama de un árbol no puede llevar fruto si no está pegada al árbol. Apenas se saca del árbol, esa rama va a tener un tiempo de vida y luego va a morir. Uno muchas veces cree que sin el Señor puede hacer muchas cosas y trata de hacerlas, pero ya después al tiempo se da cuenta que está muerto en sí mismo y que en sí mismo no tiene vida, que la vida está en el Señor. A eso se refiere el manzano o la manzana. La manzana que adorna el candelabro es que hay un fruto en medio de la iglesia. Ese fruto es el Señor viviendo en medio de la iglesia y llenándonos de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia. A eso se refiere. ¿Que nos hace falta muchas cosas? Sí. Nos hace falta más buscar del Señor para que eso sea realidad en nosotros. Para que haya amor de parte del Señor, amor fraternal, el amor ágape que proviene de Él, no el amor filial o el amor que nosotros acostumbramos a hacer como familia o como amigos, sino el amor que proviene del Señor. Nos hace falta de la paciencia, del gozo. Todo lo que dice ahí debe estar en medio de la iglesia. O sea, es consecuencia de alimentarse de Cristo. Ese es un primer aspecto, las manzanas. Las manzanas son el fruto visible en la iglesia. El fruto que todos los que estamos reunidos y buscando al Señor, porque mire que todos los brazos están pegados a la caña central que es Cristo. Todos los brazos, en los brazos hay manzana, hay una manzana, e incluso cuando se pegan a la caña central, hay una manzana que sostiene esa unión. Eso también que nos habla de que para que haya comunión en medio de la iglesia, para que los hermanos estén juntos alrededor de Cristo, debe estar el fruto del Espíritu. O sea, ¿yo cómo vas a poder soportar a mi hermano si en mí no hay paciencia? Si mi paciencia es mía, pues yo no voy a soportar a mi hermano, yo decido irme o decido no verlo. Pero si es la paciencia del Señor en mí, yo decido andar con mi hermano, ayudarle y estar juntos. ¿Sí me hago entender? Por eso en medio del candelabro hay unas manzanas que están en las uniones de los brazos. O sea, los brazos, recuerden que eran 6 brazos y cuando estudiamos los brazos hablan de la humanidad o del hombre. O sea, que está metido ahí en el candelabro. O sea, la iglesia está formada por miembros. Y para que esos brazos se unan y se sostengan en la caña central, debe haber una manzana. Ahí dice, una manzana debajo de cada dos brazos. Eso está hablando de que tiene que estar el Señor y el fruto del Espíritu en medio de nosotros para que nos podamos tener comunión, para que podamos estar firmes en el Señor, para que podamos andar juntos. O sea, debe haber amor fraternal de parte del Señor. Si no fuese así, entonces yo no recibiría a los hermanos en la casa, por decir algo, porque no me lo soporto o porque no soy capaz de servirles. Pero cuando el fruto del Señor está en mí, cuando hay amor en mí de parte del Señor, entonces lo que pasa es que yo puedo estar en comunión con los hermanos porque hay un fruto ahí que está sosteniendo esas uniones. ¿Sí me hago entender? Por eso es importante pegarnos al Señor, porque todo lo que no es del Señor en algún momento se va a terminar. En algún momento hoy puedo decir, sí, yo recibo a los hermanos, sí, pero la otra semana no, yo no los quiero ver. Pero esa es mi naturaleza. Pero cuando está la gozo y el amor del Señor, yo digo, uy, a pesar de que hoy no los quiera ver, el Señor está formando mi carácter, su amor me está capacitando, su paciencia me está ayudando para tener comunión con mis hermanos. ¿Sí me hago entender? Esa es la diferencia, refiriéndose a las manzanas. Y es importante que estén ahí para que la comunión se sostenga y no se pierda. Si no, en algún momento se va a se parte, se quiebra. Por eso dice la Biblia ahí en Éxodo que era todo de una pieza. La manzana, los brazos, la caña, todo tiene que ser uno. Todo tiene que estar metido, todo tiene que estar en una misma naturaleza, en un mismo sentir sólido, para que esa comunión en medio de la iglesia se sostenga y se mantenga. Pero tiene que ser alrededor de la caña central que es Cristo. Se va a acabar, pero si es alrededor de Cristo, esa comunión se va a sostener porque es Cristo mismo quien la sostiene y sobre él también hay unas manzanas visibles. ¿Sí me hago entender? Entonces ese es un primer aspecto. Y acuérdense que en Cantares, ahora donde lo leímos, decía alimentadme con pasas o sustentadme con pasas. Y lo que yo les mencionaba ahora, las pasas son uvas que han sido, que les ha pasado el tiempo, que han sido deshidratadas y que han sido expuestas muchas veces al sol para obtener la uva pasa. Por eso se llama uva pasa. Entonces la uva hace referencia al fruto de la vid. Quiero que leamos en Juan 15. Juan en el capítulo 15, desde el versículo 1. Esto lo leímos hace un tiempo. Vamos a volverlo a leer. 15:1. Aquí lo que vamos a enfatizar es el fruto que se da en la vid o en el pámpano cuando está pegado a la vid. Dice, yo soy la vid verdadera. Ahí está hablando el Señor Jesús. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí está hablando de que como consecuencia de estar pegados a la vid, hay un fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podés hacer. Entonces miren que el fruto de la vid va a ser posible solo si los pámpanos están pegados a la vid. Y el fruto de la vid es la uva. Saben que nosotros como pámpanos solo vamos a poder dar fruto en la medida que estemos pegados. Peguemos a él y nos alimentemos de él, vamos a poder llevar fruto. Fuera de él, nada podemos hacer. Podemos hacer cualquier cosa diferente al propósito y al plan que les se ha establecido. Pero el fruto solo es posible pegado a la vid. Entonces, si la uva es el fruto de la vid, la pasa es ese fruto, es esa uva, pero cuando le ha pasado tiempo, cuando ha sido madurada, cuando ha sido expuesta al sol, cuando ha sido deshidratada, llega a ser uva pasa. ¿Sí me hago entender? O sea, el fruto es el que está pegado a la vid, pero la pasa es un fruto un poco, de, digamos que de un mayor nivel, porque ha madurado, porque le ha pasado el tiempo, porque ha permanecido, porque no se ha perdido. O sea, que ese es el fruto que el Señor nos permite en medio de la iglesia, es un fruto maduro. Es un fruto que con el tiempo ha pasado y ha estado ahí, no se ha perdido. Es el fruto que a pesar del sol, a pesar de los inconvenientes, del calor, de las circunstancias, ahí permanece. A eso se refieren las pasas.
Hemos escuchado, por ejemplo, en la de Chile, tienen frutos no solamente de uvas, sino de otros tipos de árboles, que las propiedades que ganan para el cuerpo, para la salud, esos frutos que han sido deshidratados, que han pasado por ese tiempo de sol, es mayor.
Es más rico en vitaminas y nutrientes que el fruto inicial que no ha pasado por ese proceso. Entonces, ¿qué dice en Cantares? Alimentarme o sostenerme, no recuerdo cómo decía. Está diciendo la iglesia, Señor, necesitamos fruto maduro en medio de nosotros. O sea, necesitamos que el fruto que Él nos permite tener permanezca. Que ese fruto, a pesar de las circunstancias y las dificultades, madure, que ese fruto se deshidrate y que tenga de la vida del Señor, pero que sea un fruto de madurez, porque la iglesia sí lo requiere, ¿sí? Eso es requerido en medio de la iglesia, por eso la Sulamita le decía, alimentadme con pasas y con manzanas, pues ya vemos que las manzanas se refieren al fruto del Espíritu, pero la uva se refiere a un fruto que ha madurado, y que ha pasado más tiempo, y que ha sido expuesto, y que hay, como decía Jorge, tiene más nutrientes, es más rico, es un fruto más evidente y que da como mayor testimonio del Señor. Y uno ve hermanos que tienen del Señor y uno siente el amor, el gozo, la paz de parte de ellos, como por decir las manzanas o en ciertas localidades. Pero uno ve otros hermanos que han sido tratados mucho más duro por el Señor, que llevan mucho más tiempo, que han permanecido en el Señor y ahí ya no ve uno manzanas, sino que ve uvas pasas. Porque es un fruto maduro, es un fruto que ha estado ahí firme, es un fruto que cuando uno recibe de ellos le alimenta de una manera especial, ¿sí? Entonces, a eso se refiere las pasas, a un fruto maduro, a un fruto que ha pasado, el, digamos que el nivel básico, por decirlo de alguna manera, sino que está en un nivel más alto. O sea que el Señor nos debe llevar primero, por un lado, a que haya fruto en medio de la iglesia, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese, digamos que es el nivel básico y es la consecuencia de alimentarnos del Señor. Pero hay un fruto que es un poco más allá, que es un fruto maduro, que sería como las uvas pasas, que cuando pase el tiempo, que cuando llegue el sol, que cuando permanezca ese fruto no caiga. Creo que leamos ya para que terminemos unos pasajes en Salmos, porque me acordé de algo que el Señor habla del fruto. En Salmo, en el capítulo 1. Salmo 1. Salmo 1 desde el versículo 1. Seguramente se lo han escuchado, lo han leído. Dice 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué pasa con él? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué pasa en él eso? Porque medita de día y de noche en la ley del Señor, porque no participa de otros caminos diferentes, sino los caminos que el Señor le ha establecido. Como consecuencia de meditar en él, pues da fruto a su tiempo. Ese es otro detalle importante, porque a veces quisiéramos adelantar el proceso de los hermanos o de alguien, pero es que usted, ¿por qué todavía es así? No. Resulta que es fruto a su tiempo de cada uno. Unos irán más adelante que otros. unos estarán trabajando un área y otros estarán trabajando otra, pero cada uno lleva su proceso y cada uno, como consecuencia de estar pegado al Señor, da fruto a su tiempo. Hay unos más lentos, hay otros más rápidos, pero el Señor se encarga de ir trabajando a cada uno, siempre y cuando estén pegados al Señor. Porque uno podría decir, no, es que el tiempo de él es muy lento, pero resulta que el hermano no busca del Señor. Entonces, ya es un asunto de que no está dispuesto a buscar del Señor. Pero en la medida que busquemos del Señor y nos peguemos a él y estemos dispuestos a sujetarnos a él, el Señor va a ir trabajando a su tiempo con cada uno. ¿Sí? Ya para que terminemos, le damos finalmente en Ezequiel, en el capítulo 47, es aquí el 47. Eso está relacionado también con el fruto. 47, versículo 12. En este capítulo se habla de la visión que tuvo Ezequiel, donde salía un río y Dios le permitió ver ese río. Y miren lo que pasaba alrededor de ese río. Ezequiel 47, 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. ¿Por qué tendrá fruto estos árboles que estarán ahí? Porque están al lado del río. O sea, están pegados al Señor. O sea, el árbol no puede dar fruto si está por allá en un desierto. Pues termina muriéndose. Pero aquí estos árboles que están al lado de la ribera del río van a dar fruto porque están pegados a la fuente de vida. Mire lo que sigue diciendo, relacionado con las uvas pasas. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Pero ahí está refiriendo a que como el árbol está pegado a la ribera del río, va a dar fruto. Si no estuviera ese río ahí, no puede dar fruto. O sea, si nosotros no estamos pegados al Señor, no va a haber fruto en medio de nosotros. Puede haber otras cosas naturales en nosotros. Podemos ser serviciales, amorosos, amables, pero eso no es del Señor. Solo si estamos pegados a Él, vamos a ver ese fruto en medio de nosotros. Y mire lo que dice después, a su tiempo madurará. O sea, hay un proceso de tiempo, de trato, en donde ese fruto tiene que madurar para que pueda ser útil en medio de la iglesia y para que pueda alimentar a la iglesia, ¿sí? Entonces, la manzana o las manzanas hablan del fruto en medio de la iglesia como consecuencia de pegarnos al Señor, como consecuencia de vivir al Señor y de que su vida sea impartida en medio de nosotros.